Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí desde CRC Radio 89.1 y por las distintas plataformas que siguen este programa. Un privilegio, un miércoles más, estar con todos ustedes. Hoy yo de manera presencial y don Iván Barrantes, producto de un fuerte resfrío desde su casa por Zoom, y espero que ya esté conectado. Adelante, Iván, buenas tardes. Pues pareciera que todavía no está conectado. Hoy con muchos temas, aquí desde la cabina me avisarán cuando el compañero está en orden para participar en el programa en vivo. Hola, Iván.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, te oigo un poquito bajo, pero debe ser el resfrío. Cuídese mucho ahí, porque ya a su edad no se puede jugar con esos resfríos, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Aquí estamos. Muchas cosas en cartera, don Iván. Yo no sé si empezamos en el orden que conversamos un poquito en la mañana. A mí me parece importante describir un poco la visita del señor presidente de la República a los Estados Unidos, su reunión con don Joe Biden, el anuncio que se hizo el día de hoy sobre el crédito o la inversión que va a hacer Intel en Costa Rica por 1.200 millones de dólares, donde producirán 600 empleos directos y me imagino que muchos cientos de empleos indirectos. Eso es una muy buena noticia. Creo, Iván, que hace 3 semanas hablábamos del tema, ligándolo al tema del 4-3, que si estaba ligado una cosa con otra. Y bueno, pareciera que ese tema tuvo que ver, porque muy rápidamente Intel anuncia esa inversión. Pero bueno, de todos modos, como decíamos en aquel entonces, hace 3 semanas, el tema de 4-3 es un poco discutible y habrá que esperar ya qué resuelve la sala después del primer debate. Adelante, sí, don Iván.
Ahí, hola, Luis. Bueno, sí, ahí me queda una gran duda con eso que decís. Bueno, supongamos que Intel había supeditado un poco el cierre de esto a que la ley 4-3 estuviera implementada. Hablan por ahí de otras empresas como Visa, no me recuerdo cuál otra más, que estarían anuentes a abrir operación, dado que 4-3 está aprobado por el Congreso. Pero, ¿qué pasa si la sala cuarta se trae abajo, o bueno, se trae abajo o no, porque eso suena como que fuera adrede, si no declara inconstitucional este proyecto, que con base a lo que hablamos la vez pasada, y vos leíste ahí en vivo, poco los artículos que haces mención y el análisis que hiciste, pues es una probabilidad alta, ¿verdad?
Bueno, a mí sí me parece que hay una probabilidad alta que se la pueden echar abajo. Uno esperaría que no sea únicamente el criterio de esas jornadas la razón por la cual Intel o Visa, que has mencionado, y otras empresas vengan a Costa Rica. Yo creo que Costa Rica, independientemente de las jornadas laborales, tienen condiciones muy positivas para las inversiones extranjeras, ¿no? el clima, la democracia, el tema legal que se sabe a qué atenerse, la seguridad en general, es decir, sigue siendo un problema muy marcado en ciertos sectores y para ciertos sectores, pero cuando vienen gente de transnacionales nunca se ha sabido que haya pasado absolutamente, que hayan tenido ningún problema. Entonces yo creo que deberían sumarse al hecho de la jornada otros factores positivos, ¿verdad?, para que esa empresa venga a Costa Rica. La capacidad intelectual del costarricense, ¿no? La posibilidad de que haya muchos costarricenses que si no han aprendido inglés puedan aprender un inglés básico, y la preparación, el nivel del costarricense es muy superior al resto de Latinoamérica, básicamente.
Sí, 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 es un hecho que parte del imán que atrae o sirve incentivo para que empresas de ese calibre inviertan en un país tan caro como el nuestro. A pesar de que la energía es cara, la tramitología es engorrosa, el costo de vida, ¿verdad?, en el día a día de un sujeto es caro comparado a otros países, a pesar de todas esas variables, las empresas deciden invertir aquí por dos factores, lo hemos hablado siempre, ¿verdad? La calidad del recurso humano, que es un recurso humano que en términos promedio está muy bien educado, o por lo menos así era antes. Últimamente están saliendo unos números que dan horror de lo que está pasando y lo que pareciera ser el futuro. Y el otro, la seguridad, ¿verdad? Que es un lugar donde se puede invertir, y hay tanto seguridad jurídica, que las reglas son claras. O sea, no es un país como el vecino nuestro, que hey, si el hombre amaneció de malas con vos, te quita la empresa y punto, ¿ah? Y seguridad en general en cuanto a la delincuencia y todo. Entonces aquí lo preocupante también es que esas dos ventajas competitivas de seguridad ciudadana y de calidad de recursos humanos se están perdiendo, ¿verdad? Se están perdiendo y a futuro pues van a dejar de ser ventajas competitivas, por decirlo así, como lo teníamos. Y ahí también tocas un punto muy interesante, Luis. Ahora estábamos revisando números del último estudio que habíamos hecho. Y coincide mucho con lo que se ha hablado, que hay casi que 2 millones de ticos que no han egresado de secundaria. Pues mira, a nosotros nos está dando que de la muestra 46.2 responden ya sea primaria completa, primaria incompleta o secundaria incompleta, o sea, que no han egresado del colegio. Todavía hay gente con primaria incompleta, especialmente en los tramos de 65 años para arriba. Es impresionante, en ese grupo de edad de 65 años para arriba, apenas el 30% de la gente se egresó de secundaria. Pero haciendo un lado a ese grupo, hablando de grupos, digamos, más medios, ¿verdad?, o dentro de 30, 50 años, hay dos temas. Hay un alto porcentaje de gente que no ha egresado del colegio. No tenemos números de bilingüismo, pero en la tasa de Costa Rica nunca ha sido muy alta. Y producto de todos los problemas de pandemia, crisis económica, etcétera, que se está dando, la deserción se está disparando. Entonces, que no nos pase el problema de que sí, muy hábiles y muy agresivos para jalar inversión, pero no vamos a poder suplir la demanda porque nos estamos quedando sin recurso humano capacitado.
Bueno, yo me imaginaría, Iván, que empresas de ese nivel ya hicieron los estudios y que contarán con ese personal humano adecuado. Lo que apuntás, por supuesto que es una profunda preocupación hacia adelante, si nos estamos quedando rezagados en muchos temas, entre esos temas la educación, es decir, que 2 millones de costarricenses no hayan terminado la secundaria es un tema sumamente preocupante. Y creo que la educación es un factor esencial que debe ponerse primordial atención de parte de los gobernantes, porque al final de cuentas todo el tema de la educación incide en la productividad, incide en la inseguridad, incide en la delincuencia, incide en todo, ¿no? Entre gente, la gente esté mejor preparada, más recursos podrá llevar a su casa y mejor podrá enfrentar las obligaciones que se tienen. Pero bueno, yo creo que esos son parte de los retos que se tienen, que no sabemos si el gobierno tiene programas para implementar esa preocupación, que es muy válida, ¿verdad? Por lo menos los desconozco y no se han hecho públicos, pero sí es un factor el tema de la educación que incide mucho en lo que pueda suceder en el país y lo que está sucediendo ya en estos momentos.
Sí, la otra noticia interesante fue que se logró no recuerdo el nombre, este convenio para facilitar el tránsito entre ciudadanos de Estados Unidos y Costa Rica. ¿Vos? Se me olvidó el nombre de ese convenio, pero ayer lo vi.
Sí, bueno, es un tema migratorio y el otro tema que se tocó, pero que todavía no está resuelto, es del Fast Track, que es ese, la entrada con mayor facilidad a la migración en los Estados Unidos. Ojalá que eso se implemente, porque entrar a los Estados Unidos es una pesadilla, ¿verdad? En la visita a los Estados Unidos, es decir, la visita a la Casa Blanca, yo creo que eso es un logro de la diplomacia costarricense, ¿verdad? Porque en 17 años ningún presidente costarricense había visitado la Casa Blanca, independientemente de que quienes vimos la cita de don Rodrigo Chávez, podíamos ver que el presidente Biden tenía en sus piernas un cartoncito como para que se soplara o para que saber qué tenía que decir sobre Costa Rica. Sí, me imagino que no estaba muy al tanto de que somos aliados y amigos de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso a mí me llamó la atención. Y me parece que fue una descortesía de parte del presidente Biden tener un cartoncito que volvía a ver hacia las piernas, leía el cartoncito y después de que finalizó de hablar, puso el cartoncito a un lado, en un escritorito que había al lado de su mesa. Pero es un punto positivo para el presidente, ojalá que se logren objetivos. Y me parece que el tema esencial, que no sé si se profundizó, tiene que ver con la seguridad ciudadana. Estamos en una situación sumamente grave en cuanto a la crisis de seguridad ciudadana. Y quien nos puede ayudar en esta situación son los Estados Unidos, porque aquí creo que hay un enfoque, Iván, completamente equivocado. Yo parto de la base de que tenemos el mejor ministro de seguridad que podríamos tener. Eso yo no tengo ninguna duda. Pero el enfoque en cuanto a cuáles son las políticas de seguridad ciudadana y el enfoque de buscar más recursos para tratar de tener más policías, me parece que no es el correcto. Creo que hay que buscar más recursos para darle mejor aprovisionamiento a las autoridades actuales, mejores recursos, pero lo que hay que actualizar, lo que hay que modernizar son los sistemas de cámaras, los sistemas de inteligencia artificial, todo lo que implique inteligencia para ir adelante de los grupos delincuenciales que hay en Costa Rica. Porque al final de cuentas, si tenemos 1,000 policías más, no van a evitar, yo diría que ninguno de los casos de ajusticiamiento que se están dando, pero si tuviéramos una inteligencia mayor, si tuviéramos una policía mucho más preparada en ese sentido, creo que sería un avance. Y para eso, el máximo aliado y quien más nos puede ayudar es Estados Unidos, porque sin duda alguna Costa Rica es una bodega, se queda parte aquí, pero el resto va para el norte de la droga.
Así es una gran bodega, pero sí, lo que sí es preocupante es ya cómo el crimen organizado pues está metido, pero hasta de cabeza, ¿verdad? O sea, ya es Vean, ayer balearon a la alcaldía, a la casa del alcalde, creo que el edificio municipal en Esparza. Cuestiones de secuestro últimamente que se han dado, los ajusticiamientos son pan de cada día. La cantidad de homicidios no baja. Creo que podemos rayar los 1,000 si sigue esto así en el año. El tema es preocupante, porque aquí sí es cierto, tiene que haber un tema de tecnología, inteligencia, más capacitación, más recursos, pero eso es tiempo, ¿ah? Eso es tiempo, Luis, pero por mientras la cosa sigue muy complicada.
No, no.
Y no le dé solución.
No, Iván, por supuesto que es tiempo, es decir, que no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas y no se puede sacar una varita y decir, bueno, vamos a parar los ajusticiamientos cuando hay bandas armadas, cuando esto se salió de la mano hace bastantes años. Pero hay que ir retomando a través de inteligencia esos territorios y saber quiénes son las cabecillas de esas bandas para ir terminando con este flagelo. Es decir, que es muy preocupante, porque no es cierto que solo están sufriendo los que están metidos en el tema del sicariato, cada vez hay más víctimas colaterales. Entonces, sí, yo creo que eso es un tema de política nacional, ¿verdad?, que tiene que haber, y eso lo he dicho en este programa no sé cuántas veces, y lo vengo diciendo desde hace muchos años. Si la política de seguridad ciudadana no se puede improvisar cada 4 años, tiene que haber una política de seguridad ciudadana a 20 años plazo, que se sepa que cada gobierno que llega, sea del partido que sea, que hay una política de seguridad ciudadana consecuente y que las políticas de seguridad ciudadana no cambian dependiendo del partido y muchas veces dentro del mismo partido cambian si se cambia la figura del señor ministro. Así que sí, ese es un tema, ojalá que lo hayan tocado en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo que se requiere son mejores recursos de inteligencia, mejor capacitación, en fin, yo creo que los expertos en seguridad tienen claro lo que se requiere. Yo discrepo de que el tema se resuelve con más policías. Es decir, creo que... Perdón.
Lo que es interesante, Luis, que es cierto, esto es un proceso a ni siquiera a mediano plazo, a largo plazo. El problema es inmediato. La gente sigue declarando, ya se consolidó la inseguridad ciudadana y delincuencia como el principal problema del país, así nos lo refleja el estudio que ha liberado hoy en la noche. Desgraciadamente no pudo quedar ayer porque nos pusimos muy sofisticados a cambiar de software y curva aprendizaje, ¿verdad? Estamos un poquillo tarde con el documento, pero la inseguridad ya se tomó la agenda, pero a pesar de eso, y que no cambian los números, resulta que Mario Zamora hoy es el, después de Luis Amador, el ministro mejor evaluado del gabinete. Me da la impresión que don Mario, usted y yo conocemos y lo tuvimos ahí sentado, transmite mucha seguridad, pero seguridad en el sentido de que, como cuando uno dice, este carajo va a hacer algo, ¿ah? O sea, transmite esa sensación de que va a hacer algo, de que sabe su tema. Articula bien, comunica bien, ha sido muy hábil para estar presente en la Cámara. Mario Zamora prácticamente sale todos los días en algún medio. Entonces, es curioso cómo, a pesar de que en la realidad no está cambiando mucho, o por lo menos sustancialmente, y que la gente te sigue declarando de que la inseguridad es el tema, eso no se refleja en valoraciones negativas ni al gobierno, ni al ministro de la cartera, cosa que sí pasaba con el ministro Torres, que era todo lo contrario a Mario Zamora. Torres, pues, un tipo con mucha experiencia y todo, pero a la hora de comunicar, a la hora de articular, a la hora de plantear las cosas, pues, flaco favor se hacía. Nos mandó a hablar con los narcos para negociar, ¿te acordás? Entonces, es interesante esa situación, cómo se está dando en este momento.
No tengo duda de que don Mario es un gran comunicador y aparte de que es un gran comunicador, sabe mucho de la materia, ha estudiado mucho sobre el tema de seguridad ciudadana y me alegra que los costarricenses lo cataloguen como uno de los dos mejores ministros, yo creo que lo es. Pero, en fin, el enfoque, si no tiene que darse ideas falsas a nadie, ni a los diputados, ni por materia presupuestaria, que con más recursos para más policías vamos a resolver el problema. No. Si yo insisto en que más recursos para darle, no tenía por qué contarlo, ¿verdad? Y si lo contó, cometió un gravísimo error.
Es cierto, me consta que hubo un momento, por todos, algunas veces que me reuní con ella, que andaba con, cuando el OIJ te pone seguridad, porque recibió el caso y te ponen, ¿cómo le llaman? No es seguridad, es
escolta.
Escolta. Y la andaba, eso es así. La lógica te dice que si vos pones una denuncia o pones un caso y ven las evidencias y te ponen escoltas porque algo hay de cierto, ¿verdad? Mientras está la investigación. Entonces, eso sí sucedió. Ahora, desconozco el final de la investigación, en qué proceso está, etcétera, etcétera, y tenía que ver con que los frenos de su carro, pues parecía que estaban alterados. Pero no sé más de eso, no hay más detalles de cómo, quién, cuándo, dónde, ¿verdad? Pero sí es real de que esa situación existía y pues se le puso escolta y el tema estaba en investigación mientras se aclaraban los nublados del día. No sé por qué lo habrá declarado allá, no desconozco el contexto, pero sí coincido que tal vez no era el mejor momento, ¿verdad? Y de cara a la visita al presidente, pero bueno,
Metió las patas, ¿verdad? Aunque sí, no había ningún momento que fuera adecuado, ni con la visita del señor presidente, ni con no visita del señor presidente. Ella es la máxima representante de Costa Rica en los Estados Unidos. Y lo mejor que puede hacer es retractarse y decir que fue un malentendido, aunque haya tenido alguna amenaza. Al final de cuentas, los que hemos pasado por puestos importantes siempre hemos tenido amenazas. Pero
sí,
uno,
cada día.
Sí, todo el tiempo. Pero eso no significa que uno vaya a decir en algún lugar que me amenazaron de muerte. Porque cuando quieren hacerlo algo a uno, Iván, no se lo anuncian. Básicamente, eso es una regla pues que nos enseñan.
A mí me lo enseñaron en Honduras. Si usted lo quieren joder, de una vez, ¿no? No se anda ni amenazando, ni llamando, ni anónimo, ni por redes sociales. No, si usted lo quieren joder, sale, así me decían, sale muy fácil y muy barato.
Absolutamente. Así que, y como se decía, no, perro que ladra no muerde, así que no hagan caso, ¿verdad?
Sí, es.
Pero bueno, otro de los grandes temas, yo creo, y que estás manejando vos con profundidad, es el caso de SINART, don Cristian Bulgarelli, don Federico Cruz, ¿verdad? Todo el manejo de los estudios, de la logística y la aparición ahora de este señor ucraniano, ¿verdad? Que más que ucraniano me parece que es portugués, ¿verdad? No sé si nació en Ucrania, pero...
Es ucraniano, es de padre angolés, sí. Y madre ucraniana, sí. Y vivió en Portugal y en Ucrania también, pero digamos que pasó su primera infancia en Portugal, por eso habla portuñol, o sea, el español que habla es esa mezcla, ¿verdad? Portugués-español.
Sí, habla muy bien, pero es interesante la trayectoria de él, ¿verdad? Porque él vino a Costa Rica interesado en llevar jugadores de fútbol a Portugal.
Sí, él, de hecho, él es gerente deportivo ahorita del Santa Bárbara Fútbol Club o algún equipo de esos de la INAFA. Bueno. ¿No?
Ok, sí. Él estuvo como representante en el año 2019, participa en un programa con don Guillermo Fariña, con Everardo Herrera, es decir, muy interesante el programa, muy bueno, y explicaba algunos temas con el Sporting de Portugal, es decir, había cosas que, bueno, a don Guillermo nunca le he entendido, pero a él sí se le entendía, pero se veía que era una persona muy experta y muy vinculado a temas de fútbol, y resultó que fue figura importante en la campaña política de don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Sí. Al lado de don Calixto y al lado de Choreco, de Federico Cruz, al lado de personajes realmente de alto nivel en la campaña.
Sí, ahí yo creo que lo han magnificado un poco. Remy yo lo conozco, realmente él creo que, yo creo que el hecho de poner, y la forma en que declara en la comparecencia ahí también se ve, el hecho de poner en un reporte que usted dio servicios de mano izquierda, ya denota su transparencia rayando en ingenuidad, ¿verdad?, con respecto al tema, y en la comparecencia haciendo un lado, pues, la forma en que Francisco Chico Nicolás acostumbra a presionar, ¿verdad?, que es un tema de estilo, no es un tema nada personal, digamos que haciendo un lado ese gallito que tuvieron los dos, que yo llegué a un momento en que pensé que el ucraniano se iba a levantar y le iba a dar el negro de 1.90 al Chico Nicolás, en un momento pensé yo que eso iba a pasar a más. El hombre pues habló muy transparente y declaró muy transparentemente las cosas, tanto así que él sin percatarse y sin malicia y sin nada, puso en el mapa a Humberto Vargas, cosa que no había existido en la conversación nunca, ¿verdad? Cuando dice que el equipo de comunicación para segunda vuelta fue a operar a una casa ahí por Plaza Roosevelt, cosa que nadie sabía. O sea, ve el nivel de... Se nota que no hay nadie detrás que le hubiera dicho no diga eso, se nota que para él eso es algo muy natural. En su cabeza no está pasando si eso lo pagaron, no lo pagaron, lo regalaron, lo donaron, fue reportado. O sea, no existen esas variables porque es una persona muy, pues, que está en lo suyo y no está pensando en esos temas. Igual declaró que también operaban en el Aurora Holiday Inn, cosa que también nadie sabía, o por lo menos no estaba en el mapa. Entonces, si tomamos eso como un elemento, podríamos considerar que muchas de las cosas que dice pues son reales.
Ah, no, perdón, creo... Iván. Yo no tengo duda de que todo lo que dijo es cierto. Pero tanto vos como yo conocemos que el tema de la mano izquierda es un tema que no es tabú en la política costarricense.
Siempre ha existido la mano izquierda. Sí,
siempre.
Desde las épocas inmemoriales siempre ha existido.
Siempre ha existido.
Desinformar al rival.
Perdón.
Siempre ha existido desinformar al rival, denostar al rival, hacerlo ver mal y atacarlo por los medios que se puedan, siempre y cuando sean legales y de fair play, ¿verdad?
Absolutamente. A mí lo que sí me llama la atención es cómo ahora el tema de la mano izquierda, ¿verdad? Sí, se le da una trascendencia como si no hubiera existido. Es decir, ha existido, por lo menos en mi caso que conozco, sí, desde las campañas de los 70s, siempre ha habido una mano izquierda consistente, organizada, orquestada, ¿verdad?
Yo coincido, Luis, y yo creo que parte del shock del hombre cuando está cargando y todo es cuando dice, pues yo no estaba haciendo nada malo, o sea, yo simplemente daba servicios de contenido digital y si eso quieren llamarle a mano izquierda, llámenle a mano izquierda, ¿verdad?
Sí, yo sí, realmente no entendí cuál fue el susto de que hubiera mano izquierda en una campaña. Es decir, hay mano izquierda, hay mano derecha, hay mano de todo, pero las manos izquierdas, han existido permanentemente, ¿verdad? Entonces, todavía no entendí cuál es el contexto que se le quiso dar a esta comparecencia como algo trascendental de que este señor manejara el tema de la mano izquierda. Es decir, en otro...
Sí, lo que pasa es que hay manos de izquierda de manos izquierdas, ¿verdad?
A ver, explícame eso.
Ok. Mano izquierda es, y él lo dijo, es la campaña paralela.
Sí, correcto.
Y eso es cierto, o sea, en una campaña va a haber una agencia oficial, un equipo oficial, pero siempre un equipo, un petit comité que está como casi que en las sombras, trabajando bajo otros criterios, porque no todo mundo puede tener acceso a cierta información confidencial, a cierta información sensible, a ciertas cosas, que entonces vi esa estructura más pequeña, ¿verdad? Esa estructura paralela, que es otro concepto que les ha encantado satanizar, no entiendo todavía por qué. Entonces maneja ese tipo de información y maneja ese tipo de actividades. Siempre va a existir un gobierno en las sombras. O sea, la gente sí cree que aquí gobierna el presidente con sus ministros, no es cierto, es el presidente con su círculo íntimo, y su círculo íntimo puede ser desde un amigo, la mujer, lo que sea, ¿verdad? Esos círculos íntimos, esos son los que realmente, los petit comité que llaman, son los que realmente terminan ejerciendo el poder. Igual pasa en una campaña, o sea, hay una campaña alternativa, hay una estructura paralela, hay una comunicación no oficial, que es la que maneja una información y ciertas cosas, pues, que son mucho más potentes. Lo que pasa es que mano izquierda no es atacar. Mano izquierda no es ir contra el enemigo con ciertos ataques o ciertas cosas. Lo que yo entendí siempre como mano izquierda en todos estos años que tengo que estar en esto, es el uso de, por ejemplo, cuentas falsas, de cuentas ficticias, sitios web de noticias inventados para propagar y desinformar por medio de información tendenciosa y falsa, que lo que ha venido a traer la tecnología es la capacidad de difundir eso. No es más que, yo estoy de acuerdo con vos, eso ha existido siempre. O sea, en los 70s, la Guerra Fría se basó en espionaje y contraespionaje, inteligencia contra inteligencia. Estabas infiltrado, no estabas infiltrado, te desinformaban, vendías información. O sea, esa es la dinámica. Eso hoy se ha visto potenciado porque la tecnología permite una amplificación que antes, pues, no existía en alcance y tiempo. Entonces, digamos que no podemos decir que, porque en esa comparecencia fue muy interesante cómo discutían por el salto al vacío, el famoso video de la campaña Liberación. Entonces, llegó un momento en que la discusión era si salto al vacío era mano izquierda o no era mano izquierda. Yo les decía, salto vacío no es mano izquierda, salto vacío es un video muy bien hecho, con un presupuesto grande, bien elaborado, que usa una analogía de el concepto del salto al vacío, como si votabas por Chávez ibas a lo desconocido. Donde se equivocaron fue en usar la figura de los fulanos tirándose del edificio, para ejemplificarlo del salto al vacío, porque ahí tocabas un tema sensible, que era el tema del suicidio. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con si es mano izquierda o mano izquierda. Lo que pasó con Salto al Vacío es que un fulano de la campaña de Liberación lo comparte antes de que sea oficial, ¿cómo se llama? Se esparce por todo lado y empieza toda la crítica y todo el ataque por el uso de la figura de los tipos tirándose del ¿cómo se llama? Del edificio.
Y el tema
Eso
se
tiene.
hizo grande porque no supieron cómo manejarlo.
Se hizo grande porque se filtró y
No,
exactamente, y al
no.
final, en lugar de aceptar y decir, sí, lo
Punto,
hicimos,
sí, lo
todos
hicimos
estamos.
y estaba por aprobarse y no se aprobó, o si se aprobó fue un error y disculpas,
Así es,
pero bueno, pero se
exactamente.
convirtió en un gran issue, ¿eh? Y todavía se menciona el tema del salto al vacío, como si
Sí,
fuera, sí.
cuando Pilar Cisneros y Acuña quieren embarrilar la cancha en esa comisión de financiamiento. Es cuestión de sacar el video salto al vacío y se hace todo un problema porque sigue esa tendencia a no aceptarlo, sí, lo hicimos, nos equivocamos, perdón, chao. Ya para nadie es un secreto que la creatividad de Bulgarelli lo produjo este
No el mismo,
muchacho que.
no Cristian, ¿verdad? Es
No, el otro,
que
el creativo. Cristian es el productor, digámoslo así, el que está
está
en producción.
Giovanni y está Cristian. Que
Giovanni, sí, Giovanni fue el creativo,
dicho sea de paso, no sé si son parientes.
son parientes, sí, son primos, creo,
Son
sí,
primos.
son parientes. Entonces, yo le decía a alguien, yo creo que es importante que definamos, por lo menos para efectos de comisiones de ese tipo, nada, definamos qué es mano izquierda, porque mano izquierda puede ser cualquier cosa. Y definamos si realmente la mano izquierda es algo tan malo como para satanizarlo y llevar la conversación a este
Perdón,
nivel.
es decir, el tema de la mano izquierda yo creo que es un tema absolutamente intrascendente, no se van a quitar, no se van a obviar, no se van a eliminar. El tema es el tema de las comisiones, Iván, que yo, después de haber pasado 12 años en la Asamblea Legislativa, de haber participado en cualquier cantidad de comisiones, en una de ellas, que fue la más importante que ha existido en la historia, que fue la Comisión de Narcotráfico, junto con don Luis Manuel Chacón, don Óscar Ávila Solé, don Alberto Fait, don Jorge Rossi y don José Miguel Corrales, y quienes habla, ahí funcionó porque no existía todavía la Sala Cuarta. Entonces la gente, bajo la fe del juramento, ¿verdad?, llegaba a decir la verdad. Y eso tuvo éxito, ¿verdad?, porque la gente habló. La gente no se escudaba en el tema de que no, es que está judicializado o que se puede judicializar. A mí me da la impresión de que las comisiones investigadores tienen que irse eliminando, que hemos caído en el juego de las comisiones y que lo que sirve es para a quien llaman, simplemente embarre un poco el escenario, diga lo que le conviene y se guarde lo que no le conviene, ¿verdad? Simplemente en un juego de opinión pública sin que se pueda llegar al fondo de las situaciones que investiga la Asamblea precisamente por ese tema. No, es que está judicializado cada vez que le hacen una pregunta a alguien que podría comprometerlo y que puede comprometer al presidente o que puede comprometer a un ministro o que puede comprometer a un amigo o que pueda comprometerse él mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que irle poniendo tope y hacer comisiones sobre temas muy específicos donde realmente se pueda profundizar, porque no están judicializados, porque la gente va a tener que decir la verdad, porque son temas indudables que sucedieron o alguna forma, y que exista la posición de que bajo la fe del juramento, si alguien llega a mentir, si realmente que lo manden a juicio, ¿verdad?, al Ministerio Público. Pero el tema ahora es que la gente se abstiene. Cuando no le gusta la pregunta, me abstengo. Punto. Entonces, no se llega a nada.
Yo creo que sí deben de existir, porque se logran cosas interesantes. Por ejemplo, en esta comisión de investigación de partidos políticos, me acuerdo la comparecencia de la agencia Madison, que los muchachos llegaron con facturas, con todo muy ordenado, muy estructurado, y quedó demostrado que los pagos habían sido por Asa Trust, aún en tiempos de campaña. O sea, ahí no hubo ninguna duda de lo que estábamos hablando.
Pero eso fue la excepción.
Creo que se devela. Lo de este el ucraniano el lunes estuvo súper interesante por cosas que se develaron. Alguna gente de la estructura de la base del Partido Progreso Socialdemócrata que han ido a aclarar cosas. O sea, yo creo que sí funcionan. Donde no funciona, y ahí la cosa pega con pared, es cuando llega un fulano y dice: me abstengo de declarar porque está judicializado. Pero hay cómo luchar contra eso, ¿verdad?
Hay que escoger los temas donde realmente, si lo que estás planteando sea una realidad, si que la gente pueda decir, bajo la fe del juramento, si, con tal de que no la acusen de perjuro, es que tiene que hablar. Pero si yo sé algo y me preguntan, y digo que no voy a contestarlo porque está en sede judicial, no me pueden acusar de perjurio. Entonces yo creo que ahí tiene que buscarse el equilibrio para que las comisiones investigadoras no se conviertan en maratónicas, que no se conviertan en un agotamiento para todos los diputados, que cada vez veo que trabajan más horas, ¿verdad? Sí, desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Y todos los días y a veces los sábados, y realmente no veo, en mi caso, por lo menos yo, Iván, logros trascendentales en este tema.
También hay que verlo desde el punto de vista de la opinión, del juicio por opinión pública. Voy a poner un ejemplo, la exesposa de Leonel Baruch, Yafit Ohana. Cuando la presidenta, expresidenta del PANI, tira la bomba de que recibió una llamada de Casa Presidencial por órdenes del jefe para que le pusiera especial cuidado a un expediente, aunque doña Pilar insiste que el expediente está cerrado, hay un caso ahí abierto porque hay una pensión alimenticia en juego, y creo que anoche quedó muy claro de que eso es así. Y surge la duda, si hubo intervención o quisieron meter mano en el tema. Fue curioso cómo las bitácoras empezaron a circular en todos los medios, no habían pasado ni 2 horas, y sale a la luz las famosas 6 visitas de la señora Ohana, y a partir de ahí entonces viene la demanda penal de Leonel Baruc, y a esa demanda sale una respuesta de la señora con un video en la cual se ve muy convincente, se ve muy fluida. Ahí no necesitaba traductor, a todas luces tenía un teleprompter y una asesoría con respecto a lo que tenía que decir y cómo decirlo, y se vio muy creíble, y generó un problema, no un problema, sino una situación casi que era la víctima y Leonel Baruc era el agresor. Yo te puedo decir que de cada 10 personas que opinaban eso, después de la comparecencia de la señora el lunes, opinan todo lo contrario. Porque entonces ya al calor del juego, al calor de del debate, al calor de ¿cómo se llama? De la confrontación, donde va saliendo tu verdadero yo, esa imagen inicial se va destruyendo y va quedando claro y va surgiendo la duda. Y hoy por hoy continúa la duda, y nadie lo ha aclarado, de qué fue lo que se conversó, qué se habló y por qué se le dieron 6 citas a una simple mortal, porque por más que diga que quiere ayudar y que el SIDA y que no sé qué, no sé cuánto, eso es una carta de buenas intenciones que muchos ciudadanos tenemos, y por tenerla no te dan 6 visitas, incluidas 2 reuniones con el presidente a casa presidencial. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, pero a veces en esa dinámica lo que ayuda es a reforzar ciertas percepciones y que no sea tan fácil y que los vean de... Nos estamos chupando el dedo de decirnos que es que la señora se comunicó, quería hacer una presentación e iba a asesorar en varios temas: SIDA, derechos humanos, hacienda digital, eran como 6 temas, todóloga, ¿verdad? Y que para eso entonces ocupó 6 reuniones, incluidas 2 con el presidente. O sea, yo creo que hay que ser muy, muy, muy osado y temerario en pensar en que uno va a creer eso, y menos después de ver. Esa cuestión el lunes, que fue, o sea, el lunes fue entre el ucraniano en la mañana y la señora en la noche, fue una cosa, ¿verdad?, impresionante. Entonces, yo te entiendo, pero también me cuestiono que si no existieran esas comisiones, esos detalles, ¿verdad?, y esas aristas, ¿saldrían o no saldrían a luz, o nos quedamos entonces con...? Porque si no existiera eso, nos hubiéramos quedado con el video de la señora victimizándose, y casi diciendo que el otro era, ¿verdad?, lo peor de este mundo. Y a la hora ya de ver la puesta en escena del lunes, uno dice, no, tampoco no es tan así, más bien me suena al revés. Entonces yo creo que tiene un equilibrio, yo entiendo. Y sí, a mí me molesta sobremanera también. De hecho, el lunes, cuando la presionaban ya para que dijera, bueno, pero ¿cuáles fueron los temas? ¿De qué se habló? No voy a declarar sobre ese tema. Y ahí ya se guardaba, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, eso molesta y le pone mucho freno a la esencia de la comisión de investigación.
Aquí, pero perdón.
Sí.
El tema es que sí, hay que buscar un justo medio con las comisiones, pero una prensa más aguda que lo que tenemos, porque la mayoría de las veces quienes llegan a la realidad son algunos periodistas con agudeza, que analizan, que profundizan, y es decir, han sido los grandes descubridores de casos importantes en el país, sin más que las comisiones investigadoras. Es decir, una prensa libre, ¿eh?, es lo que realmente genera la posibilidad de conocer las realidades que existen en el fondo, más que las comisiones investigadoras. Pero bueno, ese es un tema, Iván, que no nos vamos a poner de acuerdo. Ese es parte del trajín legislativo, las comisiones investigadoras de ahora y de siempre. Creo que el tema que fuimos a parar ahí es el tema del manejo que ha hecho SINART y el tema de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, que son recursos, ¿verdad?, sobre los cuales los costarricenses tenemos derecho de pedir cuentas. porque no es que el BCE nos está dando plata de Taiwán o de algún país rico, no. Está dando también recursos que los costarricenses dan para el mantenimiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y esa cuestión de que el banco regale cifras enormes para manejo como quiera el gobierno, me parece una falta de responsabilidad y me parece que es una cuestión sobre la cual tenemos que protestar los costarricenses. Es decir, de que en el Banco Centroamericano de Integración Económica no se pueden usar los recursos como fondos de difunto, ¿verdad? Sí, démosle 2 millones, démosle 1, démosle 3 y que los gasten como quieran, cuando son recursos provenientes de estados que la mayoría son muy pobres.
Sí, ahí hay dos temas, Luis. Uno, bueno, se supone que hay $1,000,000 al año, el BCE le tiene que dar al gobierno, es una donación, siempre ha existido. Y siempre ha sido toda una discusión esa plata, cómo se canaliza y si está libre de la contratación administrativa o no. Inclusive ya el gobierno de Óscar Arias, don Rodrigo Arias, tuvo un problema.
Tuvo un problema serio, don Rodrigo, y por dicha que salió bien. Pero eso duró casi 10 años para que se disiparan las dudas sobre el manejo. Sí, yo lo que creo que muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, hay que eliminar esas colaboraciones anónimas que se prestan para lo que estamos viviendo ahora en el país.
Sí, es $1,000,000, sí, libre, a libre discreción el gobierno, cómo lo gaste, cómo lo invierte, cómo lo regale, es una donación del banco.
Pero es que es una donación que, es decir, si fuera recursos que provienen de, como antes, que Taiwán regalaba y que muchas veces se los daban directamente a los presidentes o a las primeras damas, eso está bien, ¿verdad? Pero que no se podía pedir cuentas sobre esos recursos, porque iban a la bolsa directamente de muchos gobernantes. Pero el tema es aquí una institución pública que se maneja con fondos públicos y en las cuales Costa Rica invierte. Es decir, que Costa Rica podría tener la iniciativa de que esos fondos se paralicen, es decir, que son inmorales y que no pueden seguirse utilizando simplemente de manera discrecional.
Ahora, aquí me entra a mí una duda, y tal vez vos que tenés más rato en esto y has visto más, me puedes sacar de la duda. El mecanismo que metieron ahora es que el gobierno no iba a aceptar físicamente, ¿verdad?, la plata, sino que se quedaba en el BESI y el gobierno era el que le decía al BESI, bueno, esa plata usted se la deja, pero entonces aquí va este proyecto que vale tanto, rebájelo. Y ese proyecto usted encárguese del proceso administrativo de contratación. Eso suena a mecanismo, ¿verdad?, más que a transparencia. Entonces, la discusión de este fulano, y es un poco el discurso de defensa del gobierno, es que es un contratista del BESI. Pues sí, es un contratista del BESI porque definieron el mecanismo para que se fuera, pero sigue siendo la misma plata, sigue siendo el famoso $1,000,000. Eso por un lado, eso suena a mecanismo. No sé si eso en el pasado se ha hecho así, que sea el BESI que contrate directamente el proyecto, el proveedor, que se le paga con esos fondos que son la donación del banco al gobierno. Yo eso no lo había escuchado que funcionara así. Había escuchado un OPS metida ahí en el centro y todo, pero de esa manera no. Eso es una. Y segunda, que es la cuestión más complicada, es que los términos de referencia que el señor Bulgarelli elaboró son los términos de referencia idénticos con los cuales sale el cartel de contratación. En pocas palabras, como hecho a la medida. Entonces son esas dos, en este caso, ¿verdad?, son esas dos aristas. Un mecanismo en el cual el BESI contrata directamente, desconozco y creo que no ha salido a la luz cuál fue la mecánica o el procedimiento administrativo interno del banco para seleccionar al proveedor para este proyecto. Ya ni sé cuál es el proyecto realmente, pero son $300,000. Y si ese mecanismo se ha utilizado antes y es válido. ¿Vos qué opinás?
Bueno, que tiene que seguirse un procedimiento transparente, que son recursos públicos y que tienen que seguir los trámites que indicaría la Contraloría General de la República. Es decir, me parece que no pueden hacerse trajes a la medida, aunque sean recursos que vienen de una institución ajena al gobierno, pero de la cual el gobierno participa, y en ese sentido estamos amarrados a seguir las reglas de contratación que existen en el país. Si Costa Rica simplemente no tuviera que ver nada con el BCE, si no tuviera un representante como tiene en el BCE, es decir, uno dice, bueno, ni modo, que hagan lo que les dé la gana con esa plata. Pero tenemos representante, aportamos recursos, entonces tiene que haber un control sobre esos recursos. Si no son bienes de difunto de ninguna manera. En esa medida yo creo que esto hay que desmenuzarlo y pararlo. Es decir, no me tranquiliza lo que decías, Iván, de que en el pasado se ha hecho. Puede ser que se haya hecho y que se haya hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Pero, es decir, ahora, por las razones que sea, saltó la liebre, se dieron cuenta que hicieron contratos a la medida, trajes a la medida, que ganaron los que redactaron los contratos, por muchos recursos, no sabemos si vienen más. Entonces, esto sencillamente, en este gobierno que ha tratado de hacer de la lucha anticorrupción una gran bandera, pues tienen que pararlo. Tienen que pararlo y decir, no, miren, ahora de ahora en adelante, si el BCE va a dar recursos, vamos a seguir los procedimientos a través de SICOPA, a través de los mecanismos que tiene de contratación la administración costarricense. Me parece que este tema, sin duda alguna, se las trae. Ya me están diciendo aquí que nos quedan 3 minutos, Iván. Me encanta el anuncio que hizo el gobierno de la concesión para agrandar la Ruta 27, por lo menos en 4 años, ¿verdad? Ojalá que se pueda cumplir la primera etapa de Escazú a Villacolón con 2 vías más, porque esa ruta por la cual transito muy a menudo y transitamos casi todos los costarricenses, sabemos que está totalmente colapsada. Y en buena hora que eso se haga con la mayor agilidad posible. El tema del marchamo que nos quedó pendiente, parece que la bronca va a seguir. Sí. La propuesta del gobierno pareciera que fue muy, muy débil, muy poco atractiva para ciertos sectores. No sé cómo va a terminar el asunto.
Es la propuesta, básicamente la propuesta del PUSC, que se discutió en comisión y que terminó ganando en esa comisión la propuesta del PLP apoyada por Liberación y el Frente Amplio. Entonces, es como tratar de revivir al muerto, ¿verdad? No sé el gobierno si ya hizo algún sondeo, tiene algunos votos, no, ya el PLP se va a echar para atrás. Desconozco esas intimidades, pero básicamente es casi que el mismo proyecto que era el que parecía que iba a quedar y que de un momento a otro, en esta unión, PLP, PLN y Frente Amplio, pues queda este otro proyecto que es el que ha pegado el grito al cielo del Ejecutivo alegando un hueco fiscal, no sé qué, pero de que todo el mundo aplaude porque un carajo que tiene un valor fiscal de un carro de 3 millones se ahorra 60% pago marchamo ahora en diciembre. Que ahí es donde está la trampa. Si bien es cierto, en términos de valor absoluto, en plata, ese señor que tiene un carro valorado, valor fiscal 3 millones, no es la misma plata que va a terminar pagando un fulano con un carro de 50 millones. Aquí lo que hay que fijarse es en el descuento o en lo que paga de menos, en porcentualmente hablando. El de 5 millones pagaría, de acuerdo a la tabla que vi, porcentualmente hablando, 60% menos de lo que paga hoy. Se ahorra como 40 mil pesos, 40 mil colones. El del rango ya de carro premium, evidentemente, por ser un mayor valor fiscal, en términos de plata se va a ahorrar 200 mil colones, una cosa así, pero en términos porcentuales es un 18% menos de pago, el otro es un 60% menos. Entonces, esa es la forma que hay que verlo, porque si empezamos a verlo en valores absolutos, sí, definitivamente, es un carro que vale 80 millones, definitivamente, en términos de plata, pues contante y sonante, pues nunca van a dar los números comparado con carros de 5 o 10 millones. Hay que verlo por porcentaje. ¿Por qué hay que verlo por porcentaje? Porque el porcentaje es lo que determina el impacto en el bolsillo del sujeto. Aunque la gente no lo crea, para un fulano de un carro de 50 millones ahorrarse 200 mil colones no va a ser la diferencia. No va a ser la diferencia en diciembre. Para un fulano con un carro de 3 millones ahorrarse 40 mil colones en ese nivel, créame que hace la diferencia. Entonces no hay que caer en... Y el discurso oficialista ha ido mucho con jugar en el problema de fondo de todo esto, Luis. Esto no es un impuesto a la riqueza. Tener carro, o sea... Esa idea de que por tener carro uno tiene plata, eso es totalmente erróneo. Eso no es así. Evidentemente, pues hay gente que sí, con carros pues, de cierto nivel, pero mucha gente es su instrumento de trabajo, mucha gente se endeuda por tener un carrito y poder andar ahí. Mucha gente, el carro tiene 20 años, no lo ha cambiado, y ahí lo sigue, lo mantiene, con tal de tener algo, porque desgraciadamente el transporte público en nuestro país pues está colapsado y una persona que use bus. Son 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, con suerte, ¿verdad? Que pierde su vida diaria. Entonces, tener carro se ha vuelto, yo no voy a decir una necesidad, pero un imperativo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema a fondo en todo esto es este concepto de que esto es un impuesto a la riqueza. Como lo dijo el ministro de Hacienda, así lo dijo. El marchamo es un impuesto a la riqueza. Yo creo que no. Yo creo que simplemente el marchamo se supone que es un impuesto para poder darle mantenimiento a carreteras y todo esto, y esa plata no se usa para eso. Es más, el mismo Nogui dice que si no hay plata de marchamo, no se pagan aguinaldos. Entonces, pero suave, pero no es que es para mantenimiento de carreteras, o es para aguinaldo o es para lo otro, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, creo que hay una discusión de fondo ahí de realmente el concepto de impuesto al ruedo, llamado marchamo. ¿Qué es y para qué es? Y en función de eso, bueno, entonces definamos qué es lo justo. Da lo mismo si es más o menos plata para unos o para otros. Pero bueno, ahí está ese pleito. Lo que sí sé es que es muy atractiva la propuesta que está hoy viva. Y yo no sé, el presidente, si se va a comer esa bronca, a él que le gusta tanto su número de imagen y popularidad, de vetar eso que está resultando atractivo para todo el mundo. Esa parte... va a estar interesante verla si es que se llega a a esa instancia y este proyecto alternativo que están sacando ahí no funciona y sigue ganando este otro que da grandes beneficios para la gente en diciembre.
Bueno, Iván, estamos llegando al final. Espero que mejore su resfrío, su salud.
Okay.